tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com. En este caso vamos a tener una modalidad distinta. Generalmente tocamos un tema en profundidad. En este caso, una de las noticias que salieron esta semana nos parecieron interesantes, nos parecieron que podían dar para un debate un poquito más amplio, y por eso es que en este caso vamos a tomar cuatro noticias que se publicaron en telesemana.com en el transcurso de la semana y que pueden ser valoradas como muy interesantes para todos los que formen parte de este sector. Para analizarlas, para entender el porqué, los contextos y lo que pueden significar estas noticias en el mercado, tenemos a Rafael Junquera, director editorial de Telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico, muy bien, muchas gracias por la presentación.
Bueno, si te parece, empezamos porque Huawei anunció el pasado lunes que lanzará su propio OTT de video y habló de un objetivo que es darle valor a los terminales. ¿Por qué crees que se da? ¿Por qué ahora? ¿Y cómo va a ser para competir con el resto?
La noticia, la verdad, que es muy interesante desde el punto de vista de noticia. Es interesante porque, evidentemente, todos aquellos que están en el sector saben que el mundo del hardware en dispositivos es un mercado muy bestia, muy caníbal, digamos, o muy volátil. Solo tenemos que ver un poco la historia de las marcas de terminales de los últimos 15 años para darnos cuenta que si nos transportamos a antes del 2007, cuando se lanzó el iPhone, el panorama de fabricantes que dominaban la escena era muy distinto a lo que vemos hoy. Los grandes líderes de aquella época, como eran Nokia o como eran Motorola, desaparecieron y dieron paso a una nueva serie de jugadores, entre ellos Samsung, que sí se ha mantenido. Y vemos que en este mundo tan salvaje, que es el mundo de los terminales, evidentemente todo el mundo intenta encontrar una diferenciación, pero cuando vemos un poco en qué se ha convertido un dispositivo inteligente, que es prácticamente una especie de tableta plana, mini, o dependiendo del tamaño, menos mini, pero bueno, es una tableta plana, con cámara y táctil, evidentemente la diferenciación cada vez se complica más. Si encima los fabricantes, excepto Apple, que come en otra mesa, diríamos, utilizan todos Android, pues pierden otra diferenciación adicional, que es el tema del sistema operativo. Con lo cual estamos en un momento donde nos encontramos en una historia que se repite, donde los fabricantes intentan hacer algo que, como dice el titular que pusisteis vosotros en la nota de telesemana.com, quiere darle valor a ese trozo de metal con chips y con cosas dentro y con antenas y con ese software que tampoco le pertenece al fabricante del dispositivo, que al final hace un rejunte de cosas y no sabe muy bien cómo competir, ¿no? O tiene que competir creando un aura alrededor de su dispositivo a través del marketing, o tiene que intentar incorporar alguna tecnología novedosa que los demás no tengan, que es muy difícil encontrarla, pero que bueno, que ahí están luchando también por eso. Y al final, bueno, también buscan hacer esto. Esto que hace Huawei es interesante porque se mete en un mercado que se empieza a colapsar desde mi punto de vista, o que empieza a estar ya muy saturado. Es un mercado que estamos viendo que además tiene una barrera de entrada cada vez menor, porque todo es un servicio en la nube, y al final lo que te diferencia es el tema series o el tema de los contenidos, y diferenciarse en contenidos cuando eres un fabricante de dispositivos pues es complejo, ¿no? Estamos viendo noticias de Netflix que anuncian que para el año que viene estaría invirtiendo unos 8.000 millones de dólares solo en crear series propias y programación propia. Que es una cifra que no creo ni que Huawei tenga contemplado un tercio ni una décima parte de esa cifra para crear contenidos propios, y me imagino que le va a costar, ¿no? También recientemente tenemos un anuncio de Telefónica invirtiendo, creo que eran 110 millones de dólares, en crear algunas series, y esto dice la magnitud de, por ejemplo, de un Netflix con respecto a los que intentan posicionarse o pelear con ellos. Entre Huawei, que tiene los dispositivos, y Netflix, que es el gran monstruo al que todo el mundo quiere imitar y al que todo el mundo se quiere parecer, es como el Amazon de las películas, ¿no? En el mundo web, o en el mundo de los servidores o de los servicios cloud, pues nos encontramos que hay toda una serie de jugadores intermedios que están mucho más avanzados que Huawei en este sentido, y Huawei va a hacer que su servicio esté disponible en sus terminales y también en otras pantallas, con lo cual al final no está haciendo nada, está vendiendo un poco la película de que empieza desde el terminal y de ahí lo transporta a otras pantallas, pero en el fondo hoy en día el usuario, esto de que empiece en el terminal o empiece en la pantalla del salón, es lo de menos, ¿no? Al final es los contenidos que tiene la plataforma y, bueno, y Huawei está intentando eso, ponerle valor. Ahora bien, ¿por qué he mencionado al principio que el panorama en los últimos años ha cambiado tanto? Lo menciono porque en el pasado, tanto Nokia como Motorola, por ejemplo, que eran empresas que lideraban el segmento de los dispositivos, ya hicieron este tipo de maniobras. Nokia intentó lanzar servicios propios. Recuerdo uno que a mí me gustaba mucho, pero que no funcionó, que era de, creo que le llamaban algo de radio, y era tener muchas radios dentro del dispositivo, pero que utilizaban, no sé si la red, una combinación entre tener un chip que se conectaba a las redes FM o a las emisoras FM y a la vez a la red de datos para combinar información de la canción que estabas viendo con lo que se estaba escuchando. Había toda una serie de cosas, no funcionaron. Y Motorola, por ejemplo, llegó a un acuerdo con Apple para lanzar un teléfono que llevaba el iTunes. Entonces, que tampoco funcionó. Y que de hecho fue una especie como de casi de prueba piloto para el propio Apple para saber qué hacer cuando lanzara su dispositivo, ¿no? Así que estamos viendo otra vez un poco estrategias que no son nuevas, que no son novedosas, que son antiguas, que ya las probaron fabricantes que hoy no existen y que hace 10 años nunca pensamos que no existirían, y Huawei opta por un camino que es un camino que está muy, muy, muy transitado ya. O sea, que tiene ya muchos jugadores de mucho peso, con mucha relevancia, que le llevan mucha ventaja y que le va a suponer un problema el poder posicionar un servicio adicional a su dispositivo. No creo que tiene una... No solo Huawei, creo que todos los fabricantes, te diría que incluso hasta Apple, ya empieza a tener un problema de que no tienen un efecto diferenciador importante. Les está costando cada vez más el ver cómo hacen, más allá de los atributos tecnológicos del hardware, para poder mostrarse como un fabricante novedoso o que tiene algo nuevo que ofrecer, ¿no? Me parece que todavía no estamos ahí y me imagino que al final, bueno, van a tener que probar cosas. Esta es una que prueba Huawei, es dudosa, por lo que acabo de explicar. Pero bueno, también vamos a decirle algo positivo. Más vale probar algo que no probar nada.
Muy bien, y algo que apuntábamos también en la nota. El por qué está claro. Netflix tiene 110 millones de suscriptores a escala mundial. Ya casi es la misma cantidad que tiene Estados Unidos que fuera de Estados Unidos. Suma 5 millones de suscripciones todos los trimestres. Entonces, el por qué está claro. Lo que acá hay que ver es cómo. Antes los operadores incluso veían a Netflix y a otros OTT como enemigos. Después pasaron a ser competidores con algunas estrategias como Movistar Play o Claro Video que también apareció en su momento. Y ahora algunas empresas están asumiendo que Netflix es superior en términos de contenidos e incluso optaron por aliarse, como el caso de Tigo. Aliarse, si no puedes contra tu enemigo, podría ser lo que le termine sucediendo a Huawei, ¿no, Rafa?
Bueno, eso es, ahí acabas de sacar una reflexión muy interesante, además que creo que va en línea con muchas de las cosas que siempre recomendamos a los operadores y que en este caso aplicaría para un proveedor de dispositivos, ¿no? Nosotros, y lo has apuntado tú perfectamente, así que no, tampoco lo voy a repetir mucho más porque ya lo has dicho tú con las palabras exactas, pero sí es cierto que si ya existe, lo que estamos viendo en el mundo moderno o en el mundo digital o el mundo de la transformación digital, o como queramos llamarle, estamos viendo evidentemente que las empresas que tienen más éxito son aquellas que juntan cosas que están por ahí dando vueltas, llegan a acuerdos con otras y lanzan servicios que se basan muchas veces en servicios existentes, pero que persiguen otra finalidad, ¿no? Y muchas veces me gusta hablar del caso de, por ejemplo, de Uber, que utiliza, por ejemplo, para cobrar, utiliza los servicios de tarjetas de crédito, con lo cual no tienen un servicio de cobranza, sino que se apoyan en uno que ya existe, que es la tarjeta de crédito. Para poder llevar al conductor y juntarlo con el usuario, pues se apoyan en Waze para elegir la ruta más rápida para poder ir a levantar al usuario y llevarlo donde haya pedido ir. Y lo único que han hecho es crear una aplicación que junta todos estos elementos de una forma muy intuitiva para que el usuario y el conductor se coordinen con todo un sistema de incluso de talleres que ya existen para que los autos vayan y pasen la revisión y la prueba de poder ser un conductor Uber, etcétera, ¿no? Así que este es un poco lo que estamos viendo, que las empresas exitosas se mueven bajo este esquema. Como tú lo has dicho, lo normal en un mundo digital sería que Netflix dijera, que Huawei dijera, yo necesito aportar valor, pero no sé cómo, y Netflix está intentando capturar más usuarios. Como yo no soy un proveedor de contenidos y Netflix no es un proveedor de dispositivos, bueno, somos un matrimonio potencial, porque ninguno de los dos en realidad compite con el otro. Lo único que podemos hacer es fortalecernos mutuamente, en principio, ¿no? Visto así, como a grosso modo. Otra cosa es que luego Netflix quiera llegar a un acuerdo de exclusividad con solo un proveedor. Eso es otro tema. Pero sí que es verdad que creo que teniendo el dispositivo, el Huawei podría haber dedicado esfuerzos quizá no solo a llegar a un acuerdo con Netflix, sino a ser un agregador de contenidos existentes de Netflix, de HBO y de todas las plataformas existentes de Amazon Videos, etcétera, y tenerlas disponibles con algún tipo de aplicación, algún tipo de cosa exclusiva que solo tuvieran ellos, con acuerdos bilaterales con estas empresas, ¿no? Así que creo que sí, esa sería una ruta que me parecería más en línea con lo que es el mundo moderno, más que intentar querer abrir una división que compita contra estos monstruos, ¿no? Porque me parece que no van a, bueno, creo que si tuviéramos que apostar dinero, nadie apostaría a que Huawei le puede competir a Netflix.
Muy bien, y además también lo mencionábamos en la nota que los propios ejecutivos de Huawei hablan de que es un modelo, una idea similar a Netflix. Entonces admiten que la forma en que ofrece el contenido a Netflix ya es ganadora y tendrán que apostar en el diferencial en otras cuestiones que estarán por verse cuando se presente el servicio. Perfecto, entonces, primer tema cerrado y
bueno,
vamos
espera,
con...
Nico, te hago solo una puntada que has dicho esto porque me has abierto otra línea y te lo cierro ya rápido. La uh-huh. única potencialidad o la única punto que podrías decir que le juega a favor a Huawei es que es un fabricante chino que conoce China, que quizá puede crear series para chinos, y estamos hablando de que China es un mercado de tal magnitud que si este servicio triunfa solo en China y le hace un diferencial a sus dispositivos solo en ese mercado, es posible que ya se justifique perfectamente el intentar hacerlo. O sea, quizá no es tanto una apuesta internacional, sino que quizá Huawei podría capitalizarlo en su mercado local. Quizá ahí, teniendo en cuenta que quizá muchas de las series de Netflix no necesariamente tienen la tropicalización para el mercado chino, quizá ahí sí podría invertir en hacer series con actores chinos, en China, para China, y ahí sí tener una capacidad por el tamaño del mercado en el que habitan y de donde son originariamente, ¿no? Con lo cual es quizá una ventaja competitiva que sí tienen con respecto a cualquier otro. Pero más allá de eso, no le veo más.
Perfecto, sí, esto del contenido local, algo que utilizan a su favor muchos pequeños operadores que hablan de un diferencial con respecto a las grandes compañías, de que son vecinos de la persona que va a contratar el servicio, entonces pueden saber más lo que quieren. En el caso del que estamos hablando, hablar de un país como China contra la posibilidad de Netflix de llegar a otras regiones y no a ese país en particular, podría también ser un diferencial como apuntás vos, Rafa. Concluimos el tema por el momento, seguramente quedarán algunas cuestiones por ver más adelante y a medida que se va desarrollando ese negocio, pero pasamos a que cae la velocidad de LTE a medida que crecen los usuarios. ¿Cómo está Latinoamérica en relación a otros segmentos del mundo con respecto a LTE? ¿Es un mercado maduro? ¿Es un mercado inmaduro? ¿La capacidad, la cobertura del servicio? ¿Cómo viene Latinoamérica con respecto a otras regiones, Rafa?
Bueno, para el tema específico os voy a invitar a la gente. Esto es un reporte de Open Signal que nosotros cubrimos en telesemana.com, bueno, de hecho vosotros. Efectivamente, lo que dices tú, Open Signal tiene buenas noticias y unas noticias que alguien podría interpretar como malas, pero que no son malas, que de hecho son buenas. Por ejemplo, la cobertura LTE ha mejorado sustancialmente. De hecho, invito a la gente a que vea la nota en telesemana.com para ver los datos específicos. La disponibilidad de 4G, por lo tanto, también ha aumentado. O sea, cada vez hay más usuarios que ya no les cambia el simbolito a 3G, sino que mantienen el 4G a medida que avanzan por donde sea que estén transitando. Y el problema que apunta OpenSignal es la bajada de velocidades. Y ellos lo intentan, de hecho usa una palabra que no sé si es nuestra o exactamente de ellos, porque no sé si estaba entre comillas, que decía que no hay motivo de alarma con respecto a esta bajada, porque lo que está indicando simplemente es que es una madurez del mercado, en el sentido de que hay más usuarios, ¿no? Y efectivamente en ese aspecto, según OpenSignal, hay 113 millones de usuarios LTE ya en América Latina, Y curiosamente las velocidades, a pesar de que han bajado, a mí me sorprendieron porque todo el un poco el reporte también de OpenSignal apunta a esta bajada como para llamarnos la atención, ¿no? Decir, uy, ¿qué está pasando con las velocidades? Y yo lo que veo es que las velocidades son buenísimas. O sea, en Brasil y en México las velocidades están en torno a los 20 megabits por segundo de descarga, y en general la mayoría de países están por encima de los 15 megabits por segundo. O sea que, aunque a pesar de que estamos viendo esa madurez que aduce OpenSignal con respecto al reporte, las velocidades LTE se mantienen. Esto lo que indicas para mí son dos cosas. Una, la primera y más importante, es que la tecnología LTE es muy buena. O sea, en el sentido de, y no es por no sé, ser sensacionalista con este tema, ¿no? Pero tenemos que entender que el desarrollo de este tipo de tecnologías no es fácil. O sea, esto es casi magia. Estamos hablando de que uno se va moviendo a 50, 60 o 100 kilómetros por hora en un auto y es capaz de quizá de hacer de poder ver un vídeo en vivo en un dispositivo móvil, ¿no? Eso es, si lo analizamos previamente, decimos, bueno, y vas cambiando de estación base y no pierdes la conectividad. Es magia. O sea, al final, si lo piensas, todo el sistema que hay detrás de una red de LTE, el tipo que lo diseñó, la gente que lo diseñó, son verdaderos genios, ¿no? No hay que quitarle ese valor, porque a veces damos por hecho que estas tecnologías son esto o lo otro y no nos damos cuenta de lo que son capaces de hacer, ¿no? ¿Qué significa también esto? Bueno, que si esta tecnología es tan buena, una de las cosas que nos está indicando el mercado es que antes de que llegue la 5G, la 4G tiene todavía muchas capacidades y muchas mejoras que se están desarrollando. O sea, es una tecnología que no está completa, si queremos decirlo de esta forma. Es una tecnología que aún puede avanzar. Por lo tanto, los operadores, a pesar de que se les empiece a reducir la velocidad, porque cada vez tienen más usuarios, evidentemente se tienen que repartir la capacidad de estas redes, y esto ha pasado siempre, pasó con la 3G, lo que sí estamos viendo es que lo que se está sosteniendo en cuanto a velocidades de transmisión no solo no es despreciable, sino que muchas veces es muchísimo mejor que las redes fijas. Por lo tanto, si es mejor que las redes fijas, aún tienen mucho amplio mejora, y encima vemos en el horizonte una tecnología que se llama 5G, que supuestamente aún va a multiplicar estas velocidades más allá, yo creo que lo que podemos concluir es que, gracias a Dios, la humanidad vamos a tener, y América Latina, tecnologías de banda ancha inalámbricas que van a ser muy potentes, ¿no? Y esto, lo que tenemos que esperar es que redunde en una mejora de los factores económicos y sociales de las sociedades latinoamericanas gracias a esta tecnología y a esta magia, ¿no? Entonces, yo ahí me apunto un poco al discurso de OpenSignal, que no es que no haya que alarmarse, hay que celebrarlo. O sea, el hecho de que cada vez haya más LTE y que cada vez haya más usuarios y que las velocidades se mantengan a este nivel, para mí es para celebrarlo, ¿no? Quizá, si comparamos con otras regiones del mundo, como Estados Unidos, las velocidades no sean de 20, quizás sean de 30 o de 40, creo que el reporte de OpenSignal también las menciona, son más altas, pero bueno, estamos hablando de que la distancia entre países maduros y Latinoamérica cada vez es menor en este aspecto, ¿no? Y esto es un tema de celebración. Y creo que era bueno que lo comentáramos hoy, para que incluso en la industria nos sintamos orgullosos de que estamos poniendo en marcha unas tecnologías que son futuristas prácticamente, que no nos damos cuenta de lo que estamos consiguiendo a nivel de conectividad, que es muy, muy bestia.
Muy bien, pero las telecomunicaciones no nos permiten concentrarnos en un único tema, y cuando hablamos de LTE automáticamente pensamos al futuro inmediato, y también se habla constantemente de 5G, y en este sentido Telefónica y ZTE completaron pruebas de 5G para red de transporte. ¿Por qué es importante este acuerdo y qué significa en el mundo de las telecomunicaciones, Rafa?
Sí, esta semana no solo tenían el acuerdo este de las pruebas 5G del backhaul, que el backhaul y el fronthaul, y una cosa que ahora le llaman el midhaul, que yo honestamente la del midhaul la tengo que revisar porque no sé qué es. El fronthaul y el backhaul lo tengo hace años que lo tengo claro, pero esto del midhaul nuevo es un concepto que sale nuevo y todavía no he tenido tiempo ni de explorarlo, pero lo vi en el comunicado, bueno, en la nota de hecho, no en el comunicado. Y básicamente esto lo que se está viendo es que en realidad Telefónica y ZTE siguen progresando, porque además tienen también un anuncio esta semana en México, el operador Telefónica con ZTE, han firmado un contrato para construir una red de 100G. Y entonces esto estamos hablando de una cooperación que no es nueva entre ZTE y Telefónica, es una cosa que ampliaron o que formalizaron en 2015 con un acuerdo para cooperar de forma más activa entre ambos fabricantes. Y entonces Telefónica está básicamente ampliando un poco el abanico de sus proveedores, ¿no? No, tradicionalmente quizá Telefónica trabajaba más con los norteamericanos y los europeos sobre todo, y estamos viendo que le está abriendo mucho las puertas a los fabricantes chinos, tanto a Huawei como a ZTE, con quien, digo, ya firmó en 2015 un acuerdo de cooperación más profundo y con el que ha hecho cosas como virtualizar el IMS en las propiedades latinoamericanas, con el que intentó, junto a Mozilla, lanzar un sistema operativo que era el Firefox OS para dispositivos, que fracasó. Y ahora nos encontramos que están haciendo estas pruebas de transporte, que son cruciales, porque una de las cosas que de momento se comenta muy poco, y me alegro de que Telefónica y ZTE hayan hecho público este anuncio, es el backhaul, ¿no? Cuando hablamos de 5G tocamos muchos temas, tocamos muchas tecnologías, pero pocas veces hablamos del backhaul, ¿no? O del fronthaul incluso. Y va a ser clave. O sea, la transformación del backhaul y el fronthaul va a ser clave, porque se va a necesitar mucha fibra. Y yo me gustaría saber un poco de dónde va a salir esta fibra, ¿no? Y bueno, está bien que hablemos del backhaul, porque creo que va a ser un tema central. No central, es un tema que no es sexy, diríamos. Es mucho más atractivo hablar de virtualización en 5G, o de network slicing, o de massive MIMO, o de una serie de tecnologías que como que son más estrellita en ese sentido, porque son nuevas. El backhaul siempre ha estado ahí, siempre estará ahí, hay que transformarlo, hay que migrarlo, hay que darle más capacidad. Se trata prácticamente de eso únicamente. Cómo lo hacemos es otra cosa. Y bueno, es interesante. Sé que por un lado vemos que ZTE y Telefónica siguen en sus procesos de cooperación firmado en 2015 y siguen avanzando en esa línea. Telefónica está casado ya con todo el mundo, o sea, está intentando tener un abanico de proveedores lo más amplio posible en todas las ramas del desarrollo de una red de telecomunicaciones. Y luego estamos viendo que el backhaul se pone esta semana, por lo menos cuando hablamos de 5G, se pone un poco como en medio del escenario. Y ya va bien, porque creo que el backhaul es uno de los temas que no vamos a hablar, porque además es el reto más importante que creo que van a enfrentar los operadores con la 5G, el tema del backhaul. Y como no tiene una resolución sencilla, creo que se va a hablar poco de este tema, o se va a intentar evitar, porque es un poco, el backhaul va a ser ese invitado que te arruina la fiesta, ¿no?
Muy bien, y hablamos de LTE, ahora hablamos de 5G, pero ¿para qué 5G? ¿En qué verticales va a hacer fuerza esta tecnología? ¿Qué cambios hubo con respecto a las ideas que había el año pasado, este año? ¿Qué se espera para el futuro?
Sí, hay una encuesta de Ericsson que habéis publicado también esta semana, también interesante, que creo que es bueno resaltar, y me alegro que la traigas al podcast como noticia a debatir. Porque básicamente la encuesta de Ericsson lo que está diciendo es que, por simplificar, y remito que la información exacta está en telesemana.com en las noticias, básicamente lo que está diciendo es que los operadores por fin entienden que son los verticales y posiblemente y el sector empresarial el sector al que hay que apuntar cuando se trata de la 5G. Yo creo que es el sector, y no lo creo de ahora, lo creo casi de salida. Yo tuve claro, quizá por lo que sea, porque tuve suerte o por lo que sea, que el sector consumidor no iba a ser suficiente para justificar las inversiones en 5G que justificaran el retorno en la inversión para los operadores. Por lo que he dicho justamente en el apartado anterior, que es que la 5G, además de ser nueva tecnología, que suele ser más cara porque es nueva, y porque además requiere una transformación de la red que la tiene que llevar hacia la virtualización, y ese periodo de transformación, si bien nos vamos a tecnologías más eficientes y potencialmente más baratas en su implementación, potencialmente digo, por el tema del software, van a implicar un gasto, porque los operadores siguen teniendo mucho legado y ese legado hay que coordinarlo con lo que viene nuevo. Esa coordinación o esa integración no va a ser barata, por lo tanto las cosas, como dicen muchos americanos o en inglés, se van a complicar antes de simplificarse, y esa complicación vale dinero, equivale a costo. Entonces, los verticales, el usuario final, ya estamos viendo que cada vez tiene más cosas por menos. Sin embargo, hay una transformación digital que se está llevando a cabo en la parte de los verticales y de las empresas, que van a requerir ciertos servicios, cierta conectividad. Ahí es donde la 5G creo que puede aportar algo útil y que se va a saber valorar por un sector corporativo o de verticales, que sí van a entender el valor de lo que están pagando, porque ellos mismos van a demandar una serie de cualidades o capacidades de la red que el usuario final no demanda, ¿no? Muchas veces se habla del tema, como por ejemplo del best effort, como uno de los atributos negativos de los OTTs, pero al final el best effort es una cosa que al usuario parece que ya le va, o sea, no le parece molestar, que a veces WhatsApp, como esta semana que se ha caído el servicio de WhatsApp en varios países del mundo, a la gente no parece que le importe mucho, se queja un poco en Twitter o cambia de plataforma hasta que regresa al servicio de mensajería y se empieza a comunicar otra vez por WhatsApp. Es muy, muy El consumidor final no es la respuesta a la 5G, en cambio el corporativo sí. Me alegro que en las encuestas los operadores ya lo vean claro, que se den cuenta de que el consumidor final no es la respuesta, porque, como digo, decía en el tema anterior que el backhaul es un tema importante, es que el backhaul va a requerir unas inversiones tremendas para que la 5G sea una realidad. Va a requerir fibra, casi seguro, excepto que alguien invente algo muy novedoso a nivel microondas, que no lo creo, por ahora. Por lo tanto, estamos hablando de que cómo recupera alguien esas inversiones, ¿no? El sector corporativo es la respuesta. Así que el hecho de que la encuesta de Ericsson denote que los operadores están virando y se están dando cuenta de que es el sector corporativo el que tiene que pagar la factura de la inversión en la 5G, es clave y es importante. Dicho esto, esto también significa un reto, porque claro, los operadores móviles están acostumbrados sobre todo a trabajar con el consumidor final. Entrar al sector corporativo es otra película. Lo han hecho, siempre han tenido algún departamento o un departamento que ha llevado servicios al sector corporativo para unas cosas muy concretas, de machine to machine, o de seguimiento de flotillas, o de conectividad, etcétera. Pero ahora estamos hablando ya no de servicios concretos, estamos hablando de que el operador con la 5G y su propia transformación digital tiene que ser el jugador que transforme digitalmente a estas empresas. Tiene que ser el asesor, digamos. Tiene que ser, y esto lo hemos dicho en el pasado alguna vez, la plataforma donde estas empresas se apoyen para su propia transformación digital. Y esto, dicho así, dices, ah, facilísimo, listo, vámonos a tomar unas cervezas. No, no, es que esto es la madre del cordero. O sea, aquí es donde se va a ver verdaderamente si el operador es capaz de asumir este reto. Porque si no lo asume el operador, lo va a asumir otro, que ya lo están intentando, para dejar al operador al final solo con la conectividad. Y en la 5G me parece que, desafortunadamente, vivir solo de la conectividad, con el cambio profundo que requiere ir a la 5G, no va a ser suficiente o no va a ser muy justificable.
Muy bien, Rafa, creo que quedaron planteados los temas. Acuerdos, inversiones, verticales, ¿qué pasará en el futuro? ¿Cómo harán las empresas que ya tienen que lidiar con su propia transformación digital para convertirse en catalizadores de la transformación digital de terceros y que otros no coman su comida, por decirlo de alguna manera? Antes hablábamos de los OTT y del caso de Netflix como primero competidor y ahora quizás faro para algunas empresas para saber e iluminarlos de alguna manera en cómo llegar con el contenido al usuario final. También pasamos por LTE, la situación en Latinoamérica y si se puede o no hablar de una región como un mercado maduro en ese sentido. Quedan planteados los temas. Rafael, por tus comentarios y tus análisis.
Gracias, Nico. Buen fin de semana.
Y nos encontramos en un nuevo podcast. Dejamos igualmente abierto para preguntas, para sugerencias, para que cada uno de ustedes pueda opinar sobre estos cuatro temas que un poco marcan hacia dónde va el futuro de las telecomunicaciones. Hasta un nuevo podcast en telesemana.com.